Gracias, Carlos.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 17 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, última hora sobre el incidente del tren que se detuvo ayer a pocos metros del incendio de Begís, en Castellón, y que mantiene a 6 personas hospitalizadas. Renfe acaba de informar en un comunicado que ninguna autoridad le comunicó la existencia de un incendio próximo al trazado ferroviario, que no tenía conocimiento y que por eso no se interrumpió la circulación. La maquinista detuvo el convoy cuando observó una intensa lluvia de cenizas y humo, y fue en ese momento cuando se puso en contacto con el puesto de mando. La operación que realizó la maquinista, según los sindicatos ferroviarios, fue oportuna y correcta. Segunda clave, 2 años y medio de cárcel para 13 inmigrantes que saltaron la valla de Melilla desde Marruecos el pasado 24 de junio. Ese salto causó la muerte de al menos 23 personas. Los condenados fueron acusados de constitución de banda criminal para organizar emigración clandestina, violencia contra fuerzas públicas y desobediencia, entre otros delitos. Tercera clave, la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan 2 casos de abusos sexuales a menores de edad en Málaga. Hablamos de una niña de 9 años y otra de 16. Ambas fueron atendidas en el hospital y ya han recibido la alta médica. Por ahora, no se han producido detenciones en ninguno de los 2 casos. Y cuarta clave, también noticia de última hora, una ONG italiana informa de una fuerte explosión en una mezquita de Kabul, en Afganistán. Hay al menos 27 personas heridas que están siendo tratadas en los hospitales. 5 de ellos son niños. Los testigos de la zona también han escuchado disparos. Te recuerdo que estos días estamos viviendo el aniversario del regreso, el primer aniversario del regreso de los talibanes al poder en Kabul. Y hoy se ha producido esta explosión en una mezquita en la capital afgana. Vamos a ver cómo va evolucionando y te lo iremos contando.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
...17 de agosto de 2017... ...5:10 de la tarde... una furgoneta Fiat de color blanco irrumpe en las Ramblas, en el carril central, una zona peatonal llena de turistas a esa hora. Durante 500 metros... circula haciendo eses y va embistiendo a centenares de personas que en esos momentos paseaban por el corazón de Barcelona. Jones Abuyacub es el nombre del individuo que conduce esta furgoneta. Con tan solo 22 años, arrolla a la multitud a toda velocidad. Tras el atropello, el vehículo se detiene frente al mosaico de Joan Miró. El terrorista huye y cruza a pie por las calles del Rabar hasta llegar a la zona universitaria. Allí, en el parking, cerca del Camp Nou, se cruza con Pau Pérez, un vecino de Vilafranca. Le apuñala para robarle el coche. A partir de ese momento, comienza una huida frenética que se prolonga durante 4 días.
El autor es un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
Finalmente, acaba siendo abatido por los Mossos de Escuadra. Con la ciudad todavía en shock, esa misma madrugada, con los vídeos del ataque y de los heridos circulando por las redes, la tragedia se multiplica. A la 1:00 a.m, un tiroteo vuelve a sembrar el pánico, en esta ocasión en Cambrils, en Tarragona. 5 terroristas de la misma célula yihadista del que había atentado en Barcelona se saltan el control de los Mossos y se llevan por delante a 4 personas y a un agente. Los disparos de los Mossos provocan que vuelque el coche, pero los terroristas se bajan del vehículo armados con cuchillos y con cinturones de explosivos. 4 de ellos son abatidos, mientras que el 5.º huye por el paseo, pero también es alcanzado por los disparos de los Mossos. se descubre que los cinturones explosivos eran falsos. Los testigos de este segundo atentado en Cambrils recuerdan el pánico que se vivió aquella noche.
Hemos metido a todos los que veíamos por la calle, hemos bajado la persiana y de aquí no hemos salido.
Que como estábamos todavía colapsados con lo de Barcelona, pues claro, lo de aquí ni te lo imaginas, ¿no? Que todo esto pueda ocurrir, pero sí, realmente está ocurriendo.
Y de repente hemos empezado a escuchar disparos, hemos visto al lado un hombre tirado en el suelo muerto, más adelante a los 20 metros otro hombre, gente corriendo, era como si fuera un apocalipsis.
¿Quién era el cerebro de estos atentados? Pues en un principio, Abdelbaki Essati, el imán de Ripoll, fue el que dirigió la célula terrorista. Luego se supo que estaban preparando un atentado todavía mayor. Algo que se pudo evitar gracias a una explosión fortuita, la del chalet de Alcanar, la casa en la que vivían los terroristas en la provincia de Tarragona. En el juicio que se celebró posteriormente, el tribunal condenó a 3 implicados, aunque ninguno fue el autor material de los atentados. Todo pasó, como te digo, hace justo 5 años. Primero en Barcelona y después en Cambrils. Precisamente Minerva Serrano es una de las personas que fue testigo de lo que sucedió allí. Minerva estaba cenando con su familia como cualquier otra noche de verano. Lo que no sabía era que estaba a punto de presenciar un acto terrorista. Así lo contaba hoy en Mediodía Cope.
Estábamos cenando en el Club Náutico porque había baile y nos pilló en la parte de atrás. Cuando yo bajé las escaleras, el coche fue cuando se estampó contra la punta del espigón. Yo solo recuerdo, cierro los ojos y solo recuerdo una pistola y disparar. Nos dijeron ir de rodillas por el suelo, pero no, tampoco sabíamos lo que había fuera ni si podían dispararnos. Claro, es que no teníamos ni idea de nada. De rodillas por el suelo, pero claro, subir, las puertas del Náutico son de cristal. Y vimos a 2 de los terroristas muertos.
Estás viendo un tiroteo a pocos metros de ti. El miedo te paraliza. Te preocupas. Te preocupas más por la vida de tus seres queridos. Piensas qué hacer para poner a salvo a todos. Pero allí en Cambrils, junto al Club Náutico, se sentían encerrados. A un lado tenían el mar y al otro los disparos de los terroristas.
Fueron horas de horror, de pensar que te mueres y que ya no vas a ver más la gente que quieres. Llevamos 4 niños pequeños, porque estábamos 3 matrimonios amigos, y llevamos 4 niños pequeños, y claro, saltar al agua, pues para nosotros no era una posibilidad, porque con los niños decíamos, no sabemos cuánto rato tenemos que estar en el agua, no aguantarán, claro, y entonces nuestra opción, la única opción era quedarnos allí.
Minerva nunca se va a olvidar de lo que pasó aquella noche, del horror que vivió en primera persona. Intentó tranquilizar a los niños, pero en una situación así es imposible no asustarse.
Los niños, con los primeros disparos, cuando nos escondimos en la parte de la derecha de la terraza del Náutico, les empezamos a decir que eran petardos. Hubo un momento que es que si echaban la cabeza, si giraban la cabeza hacia la derecha, es que veían a los Mossos y veían las metralletas, o sea, y los veían disparar. O sea, es que no podías engañarlos. En ese momento, pues claro, ellos asustaron.
Los atentados de Barcelona y de Cabrils dejaron 16 víctimas mortales y 130 personas resultaron heridas. Miguel López Montoro es una de esas personas que fueron heridas aquel día. Miguel, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estamos?
¿Cómo estás?
Bueno, pues hoy no rememorando, porque siempre lo tienes presente lo que ocurrió aquel día, pero bueno, analizando todas las cosas que han ocurrido hoy, todo lo que han ocurrido durante estos 5 años y en el punto en el que estamos.
Aquel 17 de agosto ibas con tu hija. ¿Cómo viviste aquello?
Sí. Mira, aquel 17 de agosto, bueno, mi hija, estábamos comiendo y dijo, voy a ir a comprar a la calle Boquería algo que quería comprar, y me dijo, papá, ¿me acompañas? Le dije que no, pero de seguida le dije, bueno, pues sí, me voy contigo. Nada, hizo las compras, salimos a la calle Boquería, ahí a la de Boquería salimos a Rambla, y cuando estábamos 10, 15 metros del mosaico de Miró, de golpe empezamos a escuchar gritos y mi hija dijo algo así, ¿qué pasa? Y yo pensé, digo, no, estos son que están actuando contra los Mantep. Me quedé en esa frase porque enseguida ya vi la furgoneta viniendo a toda velocidad y llevándose gente, y entonces enfiló hacia donde estábamos nosotros. Y bueno, yo no empujé a mi hija contra uno de los puestos que había allí para que se metiera dentro. Bueno, fue un empujón instintivo y yo no me podía mover de allí porque ya en ese momento ya había gente que había caído a la hora de intentar huir. Esto es que parece muy largo, pero son segundos. Y no me podía mover. Yo me muevo con una silla de ruedas, entonces estaba completamente bloqueado. La furgoneta ya estaba para nosotros. Yo ya pensaba que, bueno, ya está. Se acabó el tema. Pero apareció alguien corriendo, el cual golpeó la furgoneta. Y ese golpe fue lo suficiente como para que la furgoneta se desviara, no nos viera y se parara a pocos metros de nosotros en el mosaico. La persona a la que golpeó cayó encima mío y fue la que me hizo unas contusiones en una pierna y esto. Eso fue el más fuerte. Y el pensamiento, porque desde ese minuto sabía que aquello era un atentado, porque nadie que pierda un control de un vehículo conduce de esa manera. Entonces, yo esperaba la explosión. Estamos tan mentalizados, por desgracia, en esta sociedad, a que ocurran cosas así, que pensé en la explosión. Yo le decía a mi hija, corre, corre, y ella me decía, no, papá, sin ti no me voy a ningún sitio. Y bueno, por suerte no había explosivos. Alguien cogió y me quitó de encima a la persona que, aunque no quisiera, pues me salvó la vida, a mí y a otros, claro, por supuesto. Y a partir de ahí ya, bueno, ya fue todo. Si lo de antes había sido locura, lo siguiente pues fue mucha más locura aún.
Si no me equivoco, pasasteis toda la tarde y gran parte de la noche en un hotel de las Ramblas hasta que pudiste salir. Yo recuerdo aquella tarde que llegaban informaciones de que los terroristas estaban atrincherados allí cerca y prácticamente todos los comercios de la zona estaban llenos de gente que no salía a la calle. ¿Cómo se vivió en aquellos momentos? ¿Dónde, al meterte en el hotel, estabas con más gente? ¿Qué comentabais?
Sí, mira, yo lo que hice fue coger a mi hija, entonces, con la silla, digamos, corriendo, y pensé, me meto en Boquería, me voy hacia el fondo y salgo por la parte de atrás. Pero era imposible porque entraban en mucha gente que estaba herida, gente con ataques de pánico, de ansiedad. Bueno, y entonces nos quedamos en la primera parada que había, nada más entrar en Boquería, a mano derecha. Entonces los dos muchachos que había trabajando allá dieron agua a mi hija, intentaron ayudar y nos decían, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y yo le dije, ha sido un atentado. Entonces de golpe empezamos a escuchar muchos gritos que venían del fondo de la parte de dentro de la Boquería y se gritaba, están aquí, correr, correr, que están armados, que están armados. A eso apareció la gente corriendo, la policía apareció con las armas, esto ya se daba por hecho con las armas, y fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Volví a coger de la mano, porque yo no soltaba a mi hija de la mano en ningún momento, iba con una silla eléctrica. Nos metimos en Rambla no me podía mover, porque entre gente que había tirada, entre todo lo que es ese horror, un policía nos empezó a gritar que nos buscáramos un sitio donde meternos. Y si habéis visto imágenes, ya sabéis que no se podía entrar en ningún sitio porque cerraban persianas y la gente estaba pegada prácticamente la cara contra las persianas, las pestaleras. Entonces vimos un sitio que es un hotel, no recuerdo si es Axel o Edsel, Boquería, y yo dije, Elizabeth, vamos a meternos ahí como sea. Tiene una recepción muy pequeñita, que se llama una recepción muy muy pequeñita. Entramos dentro, había muchísima gente. Yo no podía entrar con la silla por la gente y quedaba parte de mi silla quedaba fuera, pero yo vi la única opción en ese momento de quitarnos de allí del medio. La gente estaba esperando el ascensor para poder subir y yo decía, digo, pero ¿por qué no cogen las escaleras? Porque la gente lo que quería era esconderse donde pudiera. Uh-huh. La chica de recepción también les gritaba lo mismo, coger las escaleras, pasar por las escaleras, pero nadie hacía caso. Eso es vivirlo, el caos y lo que hay en ese momento. De golpe empecé a escuchar unas voces, alguien que me gritaba, no me gritaba a mí, pero que estaba muy cerca mío gritando. Me giré y vi a una persona alta, muy alta, rapada, con una pistola en la mano y que gritaba algo, pero yo no entendía lo que decía, nada más hacía que gritar y que no entendía. Mi hija después me dijo que decía policía, policía, policía.
Claro, estabas bloqueado y no entendías nada.
Sí, yo es que en el momento en que se paró la furgoneta, que hizo un ruido, yo por lo menos lo percibo así, muy muy estremecedor, en ese momento yo entré como cuando metes la cabeza debajo del agua y escuchas las voces y los ruidos con un efecto muy especial. Pues fue exactamente así lo que me ocurrió y poco a poco fui recobrando el sonido. Bueno, entonces entramos cuando ocurrió esto de este señor cogió algo y se lo lanzó a la muchacha de recepción. Entonces en ese momento la gente que había adentro entró en mucho más pánico. Yo no vi que me lanzara nada, ¿eh? Yo solo vi que la gente empezó a saltar por donde podía. La cuestión es que dejaron en la entrada del ascensor libre. Mi hija y yo nos metimos en el ascensor, dimos a un botón, no sé ni, hoy en día no sé ni en qué planta estuvimos. Le dimos al ascensor, a un botón, entramos. Llegamos a una planta y al abrirse las puertas vimos un montón de gente en los pasillos, tirada, llorando, más gente que se había refugiado, ¿no? Y por lo que nos dijeron estaban todas las plantas así. Eso sería, pues, no te sé decir, si serían las 5:15, no sé. Ajá. Fue minutos después de que la furgona se quedara trancada en el mosaico. Y allí estuvimos hasta cerca de las 12 de la noche, que fue cuando la policía nos vino a... Bueno, nos sacó de allí.
Nos fue a sacar.
Que fuimos los últimos evacuados ese día.
Miguel López Montoro, herido en los atentados de las Ramblas. Muchas gracias por habernos atendido hoy y por habernos contado tu experiencia.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Han pasado 5 años de estos atentados y no hay que olvidar que España sigue en nivel 4 de alerta antiterrorista. Esto lo que quiere decir es que según los expertos de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, hay un riesgo alto de que suframos un atentado. Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política y director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Rogelio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué riesgo hay de que se pudiera repetir algo parecido a lo de Barcelona? Permíteme que sea tan directo en esta primera pregunta.
La amenaza del radicalismo islámico continúa, las detenciones prosiguen. Como vemos, el hecho de que haya habido un debilitamiento de organizaciones terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico no impide que todavía haya individuos que se radicalizan en este radicalismo islámico, que manifiesten una voluntad de cometer atentados, si bien afortunadamente el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del servicio de inteligencia lo que han impedido en los últimos años es que esa voluntad se traduzca en una capacidad de adquirir los elementos para poder llevar a cabo atentados terroristas. Luego, la amenaza sin duda y los riesgos permanecen, pero también afortunadamente tienen enfrente estos radicales y estos terroristas, en algunos casos, a fuerzas y cuerpos de seguridad que están logrando tener una mayor eficacia en la prevención de atentados terroristas.
¿Qué aprendimos aquella tarde de agosto de hace 5 años? ¿Qué lecciones de las que sacamos allí se pueden aplicar ahora?
lecciones deberíamos haber aprendido, porque sin duda alguna lo que aquel atentado terrorista evidenció fue un fallo muy significativo en tres niveles. Por un lado, en el nivel proactivo, en el preventivo y en el reactivo. Es decir, había habido señales de alerta y no se actuó de manera suficiente, no solamente montando aquellos famosos volardos, impidiendo determinadas facilidades para los terroristas, sino que había habido también otro tipo de alertas. Preventivo, porque hubo indicadores ya muy evidentes, como el de la explosión de Alcanar, que debían haber agilizado la respuesta. Y reactivo, porque incluso cuando esos indicadores ya fueron evidentes y cuando se cometieron los atentados, en los primeros momentos las investigaciones no fueron todo lo eficaces debido a los problemas de coordinación y colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la policía autónoma de Cataluña, los Mossos de Escuadra. Y además porque todos los terroristas, o un número significativo de terroristas, se murieron como consecuencia de la acción de la policía. Luego hubo fallos significativos. Eso no quiere decir que el trabajo policial sea enormemente complejo, y es muy difícil prevenir absolutamente todo. Pero lo que sí me parece muy importante destacar es que hubo un problema de coordinación policial debido a nuestro sistema de seguridad. Y en respuesta a tu pregunta, creo que esa cuestión todavía no está del todo resuelta. Es decir, nosotros vivimos en un país, España, con un gobierno central, pero 17 gobiernos autónomos, con varias policías autonómicas. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad compuestas por Policía Nacional, Guardia Civil y un servicio de inteligencia, pero además tenemos policías autonómicas que, en el caso de los atentados de Cataluña, en el caso de los Mossos de Escuadra, reivindicaban ellos unas competencias que sustraían e impedían a la policía y a la Guardia Civil llevar a cabo unas investigaciones que hubiesen sido muy importantes. En ese contexto de un país con un sistema de seguridad tan descentralizado, tenemos además un constante enfrentamiento político con los independentistas, con quienes controlan el gobierno autónomo de Cataluña. Luego, ese contexto político en el que se ejerce la función policial no es sencillo, no favorece el trabajo de la policía. Y desgraciadamente, en ese aspecto tan importante que se evidenció con los atentados terroristas de hace 5 años, tenemos todavía un déficit significativo.
No sé si es la pregunta correcta, pero ¿podría haber sido peor si la noche de Cambrils no les paran los Mossos y tienen ese tiroteo y les abaten? ¿Había más atentados preparados?
Los terroristas lo que pretendían es atentados de una mayor magnitud, y de hecho se desbaratan los planes iniciales por la explosión en Alcanar mientras ellos preparaban los explosivos. Luego, en efecto, la intención de los terroristas era la de cometer atentados con una mayor letalidad incluso que los que improvisaron en las Ramblas y luego posteriormente en Cambrils. Sin duda alguna, su voluntad era la de intentar hacer el mayor daño posible. Y esto es un dato importante también, que nos da una idea del tipo de amenaza a la que nos enfrentamos. Es muy importante subrayar que la célula responsable de estos atentados terroristas no formaba parte del Estado Islámico, no siguió directrices del Estado Islámico, a pesar de que haya desde algunos ámbitos, incluso académicos, personas que señalan que hubo una vinculación con el Estado Islámico, no ha podido ser demostrado. La ingente investigación y exhaustiva investigación policial y judicial lo que ha demostrado es que era una célula de individuos que, muy radicalizados e inspirados en la radicalidad del Estado Islámico, son capaces de componer esa célula y llevar a cabo esos atentados terroristas y de aglutinar una gran cantidad de explosivos. Luego, lo que debemos subrayar es que la amenaza no parte solamente de grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico, sino de individuos que, inspirados en esos grupos terroristas, llegan a tal nivel de radicalización que son capaces de constituirse en células y de ingeniar la forma de hacerse con explosivos para llevar a cabo los atentados, y eso les convierte precisamente en individuos altamente peligrosos que deseaban llevar a cabo el mayor daño posible.
Claro, al final no tienen por qué formar parte de estas, digamos, de estas multinacionales del terror, sino que son individuos que se radicalizan y que intentan imitar y que intentan multiplicar ese efecto, ¿no?
Exactamente, por eso subrayo esta cuestión, porque están apareciendo algunos análisis de algunos académicos que, sin las pruebas suficientes y en contra de esa ingente y exhaustiva investigación policial y judicial, vinculan a estos individuos, a estos terroristas, con una organización terrorista. Y lo que se hace con ese análisis distorsionado es magnificar, por un lado, las capacidades del grupo terrorista, pero por otro lado, distorsionar la magnitud también de la amenaza, minusvalorando, subestimando que la amenaza no necesariamente ha de surgir de esas organizaciones terroristas, sino que individuos sin formar parte de esas organizaciones terroristas pueden llegar a constituir una amenaza enormemente peligrosa y letal.
Rogelio Alonso, catedrático de Ciencia Política y director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias. Buenas noches.
Han pasado 5 años desde aquella tarde del 17 de agosto de 2017. Aquella tarde en la que el terror llegó a las Ramblas, al corazón de Barcelona, y en la madrugada se extendió a Cambrils. 16 muertos, más de 100 heridos. No hay que olvidarse de las víctimas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
Dalí quería tanto a su gato Babú que este le acompañaba de viaje. De haber tenido un percance en coche, no aprovechar la asistencia en viaje de Línea Directa para él y su mascota, con hasta 1.000 euros en veterinario, habría sido surrealista. Y es que si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Quieres escuchar esta sintonía en televisión? Muy pronto, en 13.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se cumple una semana desde que entraran en vigor las medidas de ahorro energético del gobierno. Ya sabes, ya las has oído. A estas alturas no hay que explicarte nada. Ese ajuste de temperaturas en los espacios públicos, exceptuando centros sanitarios y de formación y medios de transporte, y ese apagón de escaparates de comercios a partir de las 10 de la noche. No hay que olvidar que este plan, que se va a complementar en septiembre con nuevas, no sé si decir recomendaciones, busca reducir el consumo de energía para asegurar el suministro de gas de cara al próximo invierno. El gobierno se dio mucha prisa y en pleno verano aprobó el decreto para su aplicación inmediata. Algo que, por cierto, le ha servido para recibir hoy la felicitación de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ha considerado que es bueno que los Estados miembros empiecen a incluir este tipo de medidas y ha aplaudido la decisión de España. El caso es que una semana no es tiempo suficiente para evaluar la efectividad del plan. ¿Se pueden esbozar algunos datos? Bueno, podemos intentarlo. ¿Ha bajado la demanda energética? De momento el impacto es insignificante. Como te digo, es poco realista y tampoco se puede medir bien. Hay que tener en cuenta que en pleno mes de agosto la actividad es inferior. Hay muchas empresas de vacaciones, la industria está rindiendo a un nivel menor. Además ha habido un puente largo por medio, 3 días, el puente de la Asunción. Y claro, todo esto hace que haya menos demanda energética de lo habitual. Hoy mismo, aquí en COPE, un experto nos contaba que el efecto del ahorro producido por esta aplicación del decreto no se va a notar en ningún medidor de dimensión nacional, por así decirlo. Posiblemente se note en los contadores individuales de los comercios. Los comerciantes sí van a notar si han ahorrado o no han ahorrado, pero a nivel global es imposible. Claro, el gobierno ha hecho sus cálculos y la vicepresidenta Teresa Rivera asegura que el consumo eléctrico ha bajado un 3,7% en la primera semana del plan de ahorro. Rivera lo achaca a una mayor sensibilidad entre los hogares y empresas por el uso responsable de la energía. No dudo que todos seamos responsables y tengamos sensibilidad para ahorrar energía, pero como ves, la vicepresidenta no tiene en cuenta ni que hace menos calor que hace una semana, las temperaturas han bajado 10 grados y tampoco tiene en cuenta la actividad laboral. Al margen de este balance, el día nos deja otra noticia importante. Venimos diciendo desde hace tiempo que septiembre va a ser un mes complicado, que vamos a empezar a notar que la economía se para y que vamos a ir caminando hacia la recesión. Bueno, pues hoy, Nekane Fernández, tenemos un dato preocupante. La Seguridad Social estima que agosto va a cerrar con 187.000 cotizantes menos.
Se trata de una pérdida de ocupación muy similar a la registrada de media en los últimos años antes de la pandemia. Sin embargo, el gobierno pone el acento en los 65.000 afiliados más en términos desestacionalizados. Y el ministro José Luis Escrivá dice que el empleo sigue creciendo a un ritmo muy notable. Por sectores, la recuperación se nota más en actividades relacionadas con la informática y la educación. Y por comunidades autónomas, destaca el avance de la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares. Hay un dato positivo. En agosto, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el 81% de los afiliados tenían un contrato indefinido, 12 puntos porcentuales más que en los años anteriores, y es una mejora que se dispara entre los menores de 30 años.
Hay más datos que hemos conocido hoy que van en precisamente en esa línea de preocupación económica, Nekane.
La deuda pública en España, que sube en junio hasta los 1,47 billones de euros. Es el 116% del Producto Interior Bruto. La mayor parte de la deuda la concentra el Estado, le siguen las comunidades y también los ayuntamientos. A pesar del aumento, los datos apuntan a una bajada de esta deuda que alcanzó su máximo durante la pandemia.
Un par de cuestiones. Si el Estado tiene un nivel de deuda muy alto y se desencadena una crisis, va a haber limitada su capacidad de aplicar políticas fiscales para paliar los efectos de la crisis. Y se pueden poner en riesgo algunos gastos que son importantes para los ciudadanos. Además, por otro lado, el aumento del endeudamiento público conlleva el riesgo de desplazar los préstamos privados y las inversiones del mercado. Y esto tiene las correspondientes consecuencias negativas para el crecimiento económico. El riesgo de una crisis bancaria o monetaria también aumenta con una deuda pública muy alta. Esto no lo digo yo, esto lo dice el boletín del Banco de España. Y bueno, hemos encontrado una buena noticia porque hay buenas noticias económicas y tenemos que hablar del petróleo. Nos está dando un poquito de oxígeno y está más barato que antes de la guerra de Ucrania.
Se mantiene en agosto por debajo de los $100 el barril ante el temor a una recesión y por la ralentización de la economía china. Esto hace que los carburantes se encadenen varias semanas seguidas bajando. En este mes la gasolina ha bajado una media del 5%, gasóleo un 4%. El precio medio de la gasolina ahora mismo está en el 1,86 euros el litro y el del gasóleo en 1,85 euros.
Pues vamos a por los invitados. Te lo acabo de comentar, se cumple una semana de la entrada en vigor del plan y hemos hablado con aquellos que lo están aplicando para saber cómo están funcionando, cómo les está yendo, si lo notan o no lo notan. Rubén Guerrero tiene un café en Valencia, el Café Plaza. No entiende por qué la hostelería siempre sale perjudicada de todas estas medidas. En los últimos meses dice que se han incrementado los gastos y por ello ha tenido que subir los precios a los clientes.
Pues la verdad que lo estamos pasando bastante mal por la subida de la luz, sobre todo. Los precios también han subido mucho, el tema de cerveza y demás productos. Hemos tenido que subir un poco los precios sin tampoco pasarnos porque, claro, nosotros nos ahogan a nosotros y nosotros lo que no queremos tampoco al consumidor ahogarlo, porque si también subimos mucho los precios hay mucha gente que deja de venir.
A pesar de todos los inconvenientes, lo que dice Rubén es que él cumple con las medidas del gobierno en su totalidad.
Sí, nosotros desde el miércoles pasado, me parece que fue cuando entró la nueva normativa, nosotros lo cumplimos a rajatabla, tenemos incluso carteles en la puerta diciendo que la temperatura máxima del local es de 25 grados, por si acaso tuviéramos alguna inspección, demás.
Al margen de bares, restaurantes, cafés, cafeterías, el sector del ocio nocturno también tiene que aplicar estas medidas. Tito Pajares es el presidente de la Federación Nacional de Empresarios y Autónomos de Ocio Nocturno y Espectáculo. Buenas noches, Tito.
Buenas noches.
Es pronto para hacer balance, pero en esta semana en la que ya hemos aplicado las medidas, ¿os está afectando de alguna manera? ¿Cómo evalúas estos primeros 7 días?
Bueno, pues los evalúo de una forma desastrosa, ¿no? Primero por la desinformación que ha habido en un sector tan complicado desde el punto de vista normativo como es el nuestro. Daros cuenta que nosotros tenemos salas en todo el país de una media de aforo de unas 1,000 personas, que cuando están bailando su temperatura corporal se debe sumar la que desprenden los equipos de sonido, los equipos de luces, los equipos audiovisuales, los actores bailando, las bailarinas, los músicos. Entonces nosotros no podemos mantener nuestros climatizadores a 25 grados. Es imposible porque no conseguimos una temperatura necesaria como para que el público esté en nuestros negocios. Nosotros tenemos que estar 5, 6 o 7 grados por debajo para conseguir esos 25 grados que indica el gobierno. Y entonces, bueno, por lo que hemos visto en las salas que ahora son su momento cumbre, que son las de la costa y las de las islas, como en la medida de sus posibilidades intentan cumplir, pero es inviable, ¿no? Porque la gente sale a la calle.
Hay una cuestión que me llama la atención desde el comienzo de aplicación de este decreto. Realmente no sabíais muy bien cómo se iba a aplicar en el caso de quién os iba a vigilar, ¿no? Si ibais a tener inspecciones, cómo iban a ser esas multas. ¿En esta semana os han aclarado algo?
Bueno, Rubén, pues muy acertada la pregunta. Nosotros desde que tuvimos noticias, lo primero, como sabes, se hablaban de 27 grados. Después fuimos nosotros, los sectores económicos, los autónomos, los comerciantes, los empresarios, los que indicamos que hay una reglamentación laboral que dependiendo si el trabajo era más o menos con más o menos movimiento o más o menos estático, pues el trabajador, los equipos profesionales tienen derecho a trabajar a una temperatura más baja. No fue el Ministerio de Sanidad ni los sindicatos, fuimos nosotros. Una vez conseguido eso, también hay que decir que en Europa simplemente esto han dicho a los estados hasta marzo del 2023. Nosotros nos hemos ido hasta noviembre de 2023. Luego no vemos que es un real decreto de baja calidad normativa, ¿no? Que nos estamos acostumbrando y sobre todo que no negocia con los sectores económicos de este gobierno. Y nos estamos acostumbrando a que las cosas por decreto ley se hagan y no debe ser lo normal y mucho menos sin consultar a los sectores. Por ejemplo, no existe claramente un régimen sancionador ni quién debe aplicar la sanción, si es comercio, es industria, es el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Quién van a ser al final los inspectores? ¿Tenemos que tener un termómetro? ¿Ese termómetro puede estar fuera, dentro? Pues todo esto es un mar de dudas que no debería pasar cuando estás ejerciendo una actividad económica, pues en este caso tan importante como el ocio nocturno para el turismo.
Otra cuestión, ¿el apagado de los escaparates a partir de las 10 a vuestros letreros de neón también les afecta? Eso es la pérdida de un reclamo para el cliente, ¿no?
Bueno, eso es una pérdida de reclamo, no puedes ubicarte, o sea, cuando nosotros encendemos las luces de la sala, encendemos el neón, y si no te pueden ubicar, pues como un comercio no puede tener un escaparate. Entonces dices, bueno, ¿la tengo que tener apagada o la tengo que tener encendida? Si yo la enciendo o la apago a las 12 y un minuto, ¿qué hago? ¿La puedo apagar? ¿La puedo encender? Como estoy ejerciendo la actividad, ¿la apago? En resumen, una desinformación que no puede ser que arriesgue o ponga en grave riesgo un sector económico como es el del ocio nocturno, la música en vivo, los restaurantes espectáculos, el tablao flamenco, porque estos señores no se hayan parado a hablar con nosotros y a hacer unas directrices que tengan un sentido común.
Pues Tito Pajares, presidente de la Federación Nacional de Empresarios y Autónomos de Ocio Nocturno y Espectáculo, muchas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros, Rubén. Un saludo.
Hemos escuchado la situación del ocio nocturno, de los hosteleros, y ahora quiero detenerme en conocer cómo lo están viviendo los pequeños comercios. Nacho Almedilla es encargado de una tienda de cómic en Madrid.
Aunque en algunos momentos que ha hecho más calor, se nota, sobre todo si estás en marcha y haciendo cosas, que el aire acondicionado no da todo lo que debe dar, en líneas generales pues no estamos muy incómodos. No tienes la tienda súper fresquita cuando entras, pero es una temperatura, yo creo que tolerable para trabajar y para estar.
Nacho aguanta y lo entiende. Nos explica que no cree que la bajada de clientes sea por las medidas energéticas, más por las fechas en las que estamos. Pero lo que dice es que sí se nota que cuando se abre la puerta en las horas de más calor, no hay tanto fresquito en el local.
La visita a nuestro local, que es una tienda donde la gente tampoco permanece muchísimo tiempo, nuestros horarios de venida yo creo que dependen más por el calor que hace en la calle que por el que tenemos en la tienda, porque aún así, aunque tenemos el aire acondicionado a 27 grados, si entras desde la calle notas una mejora muy grande.
¿Y el pequeño comerciante? Pues vamos al barrio del Pilar. Fernando Cifuentes es presidente de la Asociación de Comerciantes de este barrio de Madrid.
Lo que realmente nos importa a los comercios en el barrio Pilar no es lo grado, sino es exactamente el pago de la factura, no la temperatura. Es decir, la media realmente que nos ha subido en los comercios es en torno al 30-40%, es decir, y nosotros no lo podemos repercutir eso a nuestro cliente, es lo que realmente nos importa. Aparte, no solamente eso, es decir, que la instalación de un termómetro, ¿quién la va a pagar? ¿Yo como comercio? ¿Como siempre realmente tengo realmente que yo asumir ese gasto? La instalación de puertas con cierre automático, ¿quién la paga? ¿Yo? ¿Como siempre?
Rafael Torres es presidente de la Confederación Española de Comercio. Rafael, buenas noches y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Han pasado 7 días, no es tiempo suficiente para hacer un balance, porque estamos en pleno mes de agosto, con un puente por medio, pero esta primera, una primera impresión de la aplicación de estas medidas.
Bueno, yo creo que efectivamente ha pasado muy poco tiempo y es demasiado prematuro sacar conclusiones de todo esto. El gobierno ya se apresura a decir es que está habiendo mucho ahorro, cerca de un 4%, pero en fin, eso hace falta más tiempo, más distancia para poder valorar si esto es efectivo y el ahorro, si se está produciendo en el comercio, se está produciendo en general en todos los hogares también, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que pues lo hemos visto en los ejemplos que habéis dicho, todo el mundo tiene en mente lo de los 27 grados y nosotros estamos insistiendo mucho, lo que pasa es que en agosto no es el momento que está más indicado para eso, que el comercio se considera un trabajo ligero y que la legislación laboral permite poner temperaturas máximas de 25 grados, que yo creo que serían bastante más acordes con el escenario actual de digamos de excesivo calor o de ola de calor que estamos teniendo este verano. Pero bueno, más allá de eso, sigue habiendo mucha desinformación, como habéis podido comprobar, gente está nerviosa, hay muchas dudas sobre si nos van a dar un poquito más de tiempo para poder hacer la inversión de las puertas automáticas, porque 37 firmes realmente no hay plazo, teniendo en cuenta que en agosto casi todos los negocios de instaladores están cerrados, y luego efectivamente quién va a asumir ese gasto al que nos está obligando un decreto ley. Una de las cosas que estamos planteando para negociar con las diferentes comunidades autónomas es que se establezcan planes de ayudas directas para subvencionar ese gasto al que nos vamos a ver obligados muchos comerciantes. Y por poner un ejemplo, hoy mismo me han dicho que en Cataluña se estima que hay 25.000 negocios que van a tener que hacer esa instalación. Haciendo una regla de tres, pues podemos estar hablando de cerca de 140 o 150.000 negocios en toda España que van a tener que acometer una inversión que en muchos casos va a ser de 1.000, 2.000 o incluso 3.000 euros, ¿no? Dependiendo del tipo de instalación. Por lo cual, eso creemos que es importante que el gobierno, las comunidades autónomas, establezcan planes de ayuda para intentar sufragar esos gastos en un momento en el que pues no lo estamos pasando bien, sinceramente. Las ventas no están yendo como deberían. La inflación tan alta pues está haciendo que el consumidor esté muy retraído. Hay mucha menos capacidad de gasto y eso se está notando más allá de que las facturas, pues a ver, en mi negocio, sin ir más lejos, hoy acabo de recibir la factura de cerca de 900 euros, es decir...
900 euros de luz por el último mes.
900 euros de luz del último mes, efectivamente. Estamos hablando del mes anterior al decreto y todo, es decir, no, pero es da igual, es un reflejo de lo que está ocurriendo y de los gastos desmesurados que estamos teniendo que asumir, con unos márgenes cada vez más reducidos y, lógicamente, este tipo de situación o de inversiones que vamos a tener que acometer en muchos miles de negocios. Pues yo creo que el gobierno debería establecer planes de ayuda sin ninguna duda.
Escuchando lo que comentáis todos, yo creo que os preocupa más la inversión en las puertas que la temperatura del aire acondicionado. Porque en los tiempos en los que estamos, hacer un gasto extra es muy complicado para un pequeño comercio.
Sí, a ver, preocupa todo realmente. Nosotros estamos insistiendo mucho en lo de los 25 grados, porque al final el comercio es un trabajo ligero, no es un trabajo sedentario, que sí que es el que hay que aplicar la temperatura máxima de 27 grados. El trabajo ligero, la temperatura máxima permitida es 25. Por lo cual, bien, la publicidad y todas las noticias giran en torno a estos famosos 27, pero nosotros, pues a la hora de negociar con las comunidades autónomas, vamos a recalcar que el comercio, la inmensísima mayoría, podrá permitirse estar a 25 grados. Dicho esto, es verdad que una vez pase esta ola de calor, pues probablemente incluso con 27 grados en septiembre, en octubre, estemos cómodos, ¿no? Es decir, esto es más una urgencia del mes de agosto, la ola de calor, pero después, bueno, esto pasará y se suavizará este efecto. Pero sí que es verdad que no tenemos ahora mismo calculado cuántos miles de comercios, pero sí que estimamos que si en Cataluña se han estimado 25.000, pues pueden superar los 100.000 o 140.000 negocios que van a tener que acometer una inversión que en muchos casos igual es un simple muelle mecánico, que igual son 200 o 300 euros, pero en otros casos que no tienen puertas. Porque no olvidemos que hace tres meses nos estaban diciendo que los negocios debían estar abiertos para ventilar y ahora mismo nos están diciendo lo contrario, que tenemos que cerrarlos para ahorrar. Pues eso va a dificultar en una situación de ventas que no es la ideal, que podamos hacer esa inversión sin que entremos en pérdidas o nos cause un daño importante.
Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, buenas noches y muchísimas gracias por contestar la llamada de La Linterna el día de hoy.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Es miércoles y cuando hablamos de economía, los miércoles en La Linterna, es tiempo para Reyes Calderón. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, hoy traes un tema muy interesante y muy de actualidad por lo que estamos viviendo. Un verano marcado por los incendios y quieres pararte en el negocio del fuego. Ya simplemente plantearlo así es muy interesante. ¿Sabemos qué y quién pierde con un incendio?
Perder, yo creo que perdemos todos. Pierde el bien común fundamentalmente. Pero hay gente que pierde más y gente que pierde menos, y sobre todo hay gente que puede ganar, como siempre que hay alguna catástrofe, hay gente que sabe ganar dinero con ellas, ¿no? Es cierto que en este verano se están dando la tormenta perfecta, ¿no? La temperatura extrema, una época de sequía. Época de sequía significa más combustible, una ola de calor, viento y sobre todo la mala conservación, el mal cuidado de nuestros bosques. O sea, no, era la tormenta perfecta, pero eso no, el mundo no es solo inflamable potencialmente, lo es porque alguien lo quema, ¿no? A veces es un rayo, pero la mayor parte de las veces es causas humanas.
El 90% creo, salía esta semana una estadística, y dentro de causas humanas no solo estamos hablando de un pirómano, sino que estamos hablando de una cosechadora que suelta una chispa, de alguien que tira una colilla, o sea, eso son causas humanas.
Efectivamente, algunas son involuntarias, como bien dices, o sea, el que tira un cigarrillo no se da cuenta de que está quemando un bosque, pero lo puede quemar, ¿no? Uh-huh. O el que se le ocurre encender una hoguera en el mes de agosto en un bosque, tal como estamos este año, ¿no? Esas son involuntarias, pero hay algunas, la mayor parte son intencionadas. No todas las intencionadas son con ánimo de ganar dinero. Hay muchos pirómanos. De hecho, no sé si recuerdas en 2018 que nuestro país vecino, Portugal, vivió sí. Una oleada horrible de incendios. Hicieron un estudio exhaustivo y llegaron a la conclusión de que más del 90% de las causas eran humanas, intencionadas, pero no tenían motivos económicos. Había mucha gente que le gusta quemar, son pirómanos, es una enfermedad como otra cualquiera. Pero sí que hay algunas causas que son intencionadas con no por un problema psicológico en la persona que las causa. Por ejemplo, hay gente que quema para ahuyentar animales y que no se queman los cultivos. Es lo que pasa que con este caldo de cultivo que tenemos, pues se puede llevar a extremos insospechados. Hay gente que quiere cambiar la clasificación de un suelo, cambiar el valor de la madera, etcétera, ¿no? De hecho, hicieron un estudio que se hizo de todos los incendios que había habido en España entre el 2001 y el 2010. Se vio que después del incendio que hubo terrible en Guadalajara, estaba en 2005, estaba Rodríguez Zapatero de presidente, uh-huh. En el que recordarás que hubo 11 víctimas mortales, se quemaron. Fue terrible aquel incendio. Entonces se empezaron a tomar medidas, entre ellas prohibir el uso de terrenos forestales incendiados durante al menos 30 años. Solo esa norma, que fue dentro de las medidas urgentes que se tomaron por el gobierno de Rodríguez Zapatero, hizo que cayera el número de incendios. O sea que hay una correlación entre el número de incendios y una causa económica, como es la utilización de esos terrenos forestales, ¿no? O sea, causas económicas existen, ¿no? La ley puede tapar algunas, pero no todas. Por ejemplo, hubo un cártel, lo que se llamó el cártel del fuego, que eran personas que eran dueños de aeronaves que manipulaban concursos públicos para llevarse esos negocios. Pero se empezó a investigar si eran los mismos dueños de algunas de esas aeronaves en Portugal, en España, en Italia, en Francia, las que contrataban a gente para que quemara bosques, ¿no? Puede parecer horrible y es una maldad humana, pero la maldad humana puede llegar a estos extremos, ¿no? Uh-huh. Que seas tú el que queme un bosque para lucrarte apagando ese incendio. Pero fíjate, una de las cosas de aquella norma de Rodríguez Zapatero de 2005 fue dotar unos equipos para investigación de los incendios y sobre todo para proteger los bosques. Yo no sé si has tenido tiempo este verano de pasearte por algún bosque.
No, desgraciadamente no.
Desgraciadamente yo. Yo afortunadamente sí que lo he tenido, ¿no? Y lo dicen todos, toda la gente que está alrededor de los bosques, están muy mal cuidados. Incluso algunos movimientos ecologistas impiden limpiar el bosque. Y si no limpiamos el bosque, la propagación del incendio es muchísimo mayor, ¿no? Entonces hay una parte de negligencia en esto, ¿no? Que nos cuesta muchísimo dinero, ¿no?
¿Y cuánto nos cuesta extinguir un incendio, Reyes?
Ay, pues depende muchísimo, pero si sumamos las horas de los hidroaviones, el agua, los recursos materiales, más toda la prevención que hay que hacer en todo el contorno que está alrededor de un fuego, dedicar tiempo y dinero, recursos públicos, a tener los bosques conservados, igual que conservamos a las personas, conservamos a las ciudades o conservamos los elementos públicos, los bancos, las fuentes, etcétera. Si dedicáramos como está previsto ese dinero a hacerlo, nos ahorraríamos todos los recursos que tenemos que poner para no solo los incendios, sino los conatos de incendio, ¿no? Por cada 10 conatos se produce un incendio, esos 9 también hay que pararlos, ¿no? Y uh-huh. También eso es una cantidad de dinero que es millonario.
Mira, hay una frase que yo creo que resume perfectamente lo que ocurre con los bosques. Y tenemos 30 segundos, pero creo que es importante. Los fuegos del verano se apagan en invierno.
Exactamente.
Es en invierno cuando hay que limpiar los bosques, porque todo aquello que queda al final es combustible, que cuando prende la llama sale todo por los aires.
Efectivamente. La cuestión es que está previsto por la ley que se dediquen recursos, ¿no? Se crea un fondo para proteger esos terrenos forestales y para restaurar los incendiados. Pero si no limpiamos el bosque, no hay nada que hacer. Y vuelvo a insistir que a veces las organizaciones ecologistas se empeñan en dejar el mundo como está, pero el ser humano se ha dado cuenta que si deja el mundo como está, se quema por causas naturales o por causas humanas mucho más, con lo cual tenemos que dedicarnos a hacer en invierno que el verano no sea de nuevo este mundo inflamable al que pongamos nosotros, por esa negligencia, pongamos una cerilla, ¿no?
Pues Reyes Calderón, nuestra profe los miércoles aquí en La Linterna, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros
y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si Marilyn Monroe y su perro Maz hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.